migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, parlem de l'atur. L'altre dia ja van sortir les xifres. De fet, ja el dia 1, dia 2, ja teníem les xifres sobre l'atur que pujava durant el mes d'agost. Les xifres de tot el mes d'agost, eh? I bé, no, en principi no ens hauríem de sorprendre perquè tots els indicadors apuntaven cap aquí, no? Cap a un augment de l'atur. I bé, d'entrada, per exemple, la COE ja ha assegurat que l'augment de l'atur a l'agost està confirmant la tendència a la desacceleració del mercat laboral, de l'economia, en aquest cas. Ja sabeu que estem en un entorn de crisi important, eh? Parlem d'això amb el director de Deco Group Institute, el senyor Javier Blasco. Javier, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Parece que no nos tenemos que sorprender de esto, parece que es lo esperado, ¿no?
Sí, los datos son habituales. El mes de agosto siempre es peor que el mes de julio. Otra cosa es que dentro de eso la normalidad más o menos parece continuar, pero sí que se nota un ritmo de desaceleración evidente, y sobre todo tenemos que partir de que este ha sido probablemente el verano con el mejor entorno posible. Quiero decir, mejor entorno porque es vuelta de la pandemia ya asentado, y donde casi hemos multiplicado por 6 el número de turistas que vienen de fuera, con lo cual el aire que ha insuflado este empuje del turismo a nuestra economía, pues ha hecho que también sea un momento un poco atípico, con lo cual si en un momento atípico tenemos un comportamiento igual, entre comillas, de malo que siempre, pues esto quiere decir que en cuanto acabe este aire, pues seguramente la economía y el paro sobre todo va a crecer, ¿no? Es decir, ha crecido el paro, ha decrecido la inflación, como habitualmente ocurre. La pregunta es cuál va a ser el mes de septiembre, ¿no? Si la caída parece que en este entorno económico tan complejo, pues va a ser importante.
Es decir, que las previsiones en ese aspecto no son buenas. Parece que todo está desacelerando, con lo cual esto se verá directamente reflejado en la economía y en el paro, claramente, ¿no?
Sí, el escenario es preocupante. El escenario es preocupante porque todos los indicadores lo que nos vienen a decir básicamente es que tenemos, bueno, un índice de confianza a la baja, cayendo producción, caen matriculaciones de automóviles, el comercio al por menor, la disponibilidad de bienes de equipo, han caído el número de empresas, ocupamos ya el penúltimo lugar en la Unión Europea en la recuperación de beneficios por parte de las organizaciones. Todo deriva directa e indirectamente en parte de la inflación, evidentemente, que también está muy por encima de la Unión Europea, y también vamos a depender de cuál va a ser un poco la política monetaria de la Unión, ¿no? Dependiendo de lo progresiva o de lo agresiva que sea, pues esto también puede tener un efecto importante. De momento ya lo estamos viendo en el Euribor, ¿no? Con lo cual sí que parece que el entorno económico pues nos invita a saber que tenemos un escenario preocupante y donde vamos a tener que hacer muchos esfuerzos, sobre todo desde el punto de vista normativo, pues para no destruir empleo y para favorecer pues a las empresas y toda la creación de empleo que se pueda utilizar, porque si no, efectivamente vamos a ir a un entorno de empleo realmente complicado.
El secretario de Trabajo de la Generalitat de Cataluña dijo que, bueno, atribuía el incremento del incremento de las cifras de paro sobre todo a la inflación y los precios de la energía, ¿no? Que están directamente unidos, claro. Sí. ¿Esto es así?
Bueno, esto es un poco la gota que coma el vaso. Es decir, nosotros venimos arrastrando una situación francamente, digamos, preocupante. Quiere decir, nuestros niveles de déficit y de deuda no tienen que ver con los de otros países, con lo cual las inversiones que se pueden hacer y las ayudas pues no pueden ser las mismas. En segundo lugar, tenemos un nivel de aprovechamiento de los fondos de la Unión Europea muy por debajo de lo esperado, y este es otro problema. En tercer lugar, hemos tenido una reforma laboral que ya ha tocado todo el efecto estético que ha tenido. Desde el punto de vista, ya tenemos mucho más empleos que se destruyen frente a los que se construyen. Es decir, en el mes de agosto, por poner un ejemplo, indefinidos a tiempo completo, pues hemos tenido 9.075 altas, pero hemos tenido 10.900 bajas. Esto es la indefinida a tiempo completo. Si hablamos de los picos discontinuos, pues mucho mayor, 13.284, 14.825. Es decir, hay una serie de circunstancias que no tienen que ver con la inflación, que no tienen que ver con la guerra de Ucrania, que tienen que ver con deberes que todavía no se están haciendo y con una serie de lastres que hemos ido incorporando, que se han ido incorporando a nuestro tejido productivo y a nuestro mercado de trabajo, que estamos haciendo un flaco favor.
Claro, y precisamente eso te iba a preguntar, si es que también una de los culpables o de las partes que tienen culpa de todo esto es que no se han hecho los deberes como se tenían que hacerse. O sea, ha habido un tiempo de pandemia que hubiera sido tal vez un buen tiempo, ¿no?, para aprovechar ese parón para intentar reajustar todas las cosas. O sea, sería la parte positiva. No sé si se ha llegado a hacer todo esto.
No se ha hecho. Es ya probablemente...
Al menos poner las bases, aunque sea, ni siquiera eso.
Sí, sí. Es verdad que hemos estado durante un año prácticamente hablando de reforma laboral, de modelos de contratación, y esto es una parte importante, pero no podemos olvidar que efectivamente durante todo el año de la pandemia no hemos tenido prácticamente ninguna acción, ningún impulso desde el punto de vista de las administraciones en algo tan importante como es la formación, la cualificación o la recualificación de las personas, y ahora en fin estamos asistiendo a una serie de tendencias que creo que pueden ser realmente perniciosas para el mercado de trabajo. Esto ahora se llama la renuncia silenciosa, es decir, pues parece que continuamos con un problema de salud mental, no sé si colectivo o inducido, pero efectivamente la necesidad de recualificar a muchas personas que por algo que ya venía de antiguo, que es el proceso de robotización, digitalización, adaptación a nuevos entornos, y sobre todo si queremos convertirnos en un país competitivo desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista tecnológico. Esa parte, que no tiene que ver estrictamente con el modelo de contratación de la reforma laboral y mucho menos con cuestiones como la inflación o la guerra de Ucrania, ya hace ya prácticamente 2 años que se tenían que haber cerrado y se tendría que haber avanzado, y seguimos pues prácticamente en la misma situación, ¿no?
Ya. Javier, es curioso porque se ha producido una de esas situaciones curiosas, sorprendentes este verano y que se ha arrastrado hasta ahora. Y es que, es verdad, ha subido el paro, son las cifras de agosto, pero durante todo el verano el sector restauración se ha estado quejando de que no encontraba gente, de que le faltaba personal. Es una de esas situaciones, dices, caray, por una parte falta personal, pero por otra parte suben las cifras del paro. No sé si eso tiene alguna explicación.
Bueno, eso tiene que ver con un mercado de trabajo que no funciona bien. Eso tiene que ver con un seguir haciendo más de lo mismo. Nosotros, en el caso de Adecco, venimos reclamando la colaboración público-privada y que las políticas activas de empleo sean no solamente teóricas, sino que vayan a la práctica, sean medibles, sean, digamos, dinámicas, y lo que no funciona hay que cambiarlo, pero esto no está cambiando. Es decir, ahora mismo efectivamente tenemos unos índices bajísimos de eficacia de los servicios públicos de empleo, una enorme falta de asesoramiento a las personas, y esto va desde los estudiantes hasta los desempleados. Es decir, no tiene sentido, como bien decía, tener prácticamente todavía casi 3 millones de desempleados cuando todos los días se quieren inscribir miles de puestos de trabajo y no conseguimos movilizar a las personas para que se vayan a sectores que tienen incluso niveles salariales muy por encima a otros. Estoy hablando del sector de la construcción, del sector de la industria, una parte importante de la hostelería, digo la hostelería con formación, porque algunos piensan que los salarios tienen que subir sin tener cualificación. La hostelería necesita personal cualificado y las personas con cualificación de la hostelería tienen salarios altos. Entonces, esto efectivamente lo que indica es que tenemos unas políticas activas de empleo que no funcionan en la parte del asesoramiento, que no funcionan en la parte de la intermediación, que no funcionan en la parte de la recualificación. Y ahí por eso nosotros pedimos mayor iniciativa de colaboración público-privada, que bueno, que hoy por hoy, pues al menos por lo que recibimos, es pocas esperanzas, ¿no?, de cambio en este sentido, y esto es muy negativo para el mercado de trabajo y para la economía en general.
Bueno, llama la atención eso, que o al menos es una sensación, el que la formación, los estudios van por un lado y las exigencias del mercado de trabajo práctico van por otro, que van, la sensación desde fuera es que está completamente desconectado.
Sí, efectivamente. De hecho, nosotros sacamos un informe del mes de junio sobre la necesidad del mercado de trabajo y al final siempre lo dibujo como un triángulo que hoy por hoy no es nada virtuoso, que tiene que ver con la oferta formativa, con lo que ofrecen las empleadoras, que son prácticas mayoritariamente de la empresa privada, y lo que demandan las personas, ¿no? Eso que se llama el propósito, bien sea estudiante, desempleado o incluso persona que trabaja pero quiere cambiar de trabajo, ¿no? Y efectivamente falta ese match si me permiten el anglicismo, porque no hay asesoramiento, no hay orientación y sobre todo no hay, incluso se está generando una cultura de que hay sectores y puestos de trabajo porque son precarios, y esto es un problema, No podemos llamar precario a un puesto de trabajo con salarios que en muchos sectores están muy por encima de la media de nuestro país, pero esto al final está generando una cultura de, como alguna persona decía, de que esto se resuelve pagando más. Bueno, hay que ir sector por sector, profesión por profesión, y sobre todo ver si las personas tienen la cualificación.
Bueno, pues veremos qué nos depara el futuro. Al menos parece ser que no es de lo más prometedor, al menos los próximos meses, con esta crisis. Señor Javier Blasco, director de Adecco Group Institute, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros. Muy amable.
Gracias a vosotros. Buen día.